La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día viernes 27 de septiembre del año 2019. Mucha información, mucha conversación en la mesa más redonda con Eugenio Calderón, Oreste Membreño, Rodrigo Arias, Cristian Vialti, la producción de Samuel Martel y de Hugo Agogó en el inicio de un fin de semana, otra vez lleno de deporte. ¿Qué tal, Rodrigo Arias? ¿Cómo estás?
Gusto estar con ustedes, gusto estar con la gente que nos escucha, que nos ve en el cierre de una semana copera. Todavía siento efectos de esa semana.
¿Por la Copa o por qué?
No, por la Copa CONCACAF, por la Liga CONCACAF de media semana, que creo que dejó un buen balance para el candidato salvadoreño que es Alianza.
Bueno. Eugenio Calderón, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Un abrazo para todos. Bienvenidos a los deportes a través de Fiesta Femenina y siempre con la señal de Tigo y todas las plataformas del gráfico.
¿Y usted tuvo semana coopera?
No, precisamente.
No, ¿verdad?
No.
Futbolera, sí.
Mucho trabajo y hay que dar gracias a Dios.
Exactamente.
Y la salud sobre todo.
Eso, perfecto. Muy bien. ¿Qué tal, Loreste? ¿Cómo estás?
Hola, Cristian. Bien, un saludo a todos. Y quiero salir rápido de dos compromisos. Son con Eugenio Calderón, precisamente. Le manda saludos Chanta a Eugenio Calderón. Me dijo, saludame a Eugenio, por favor.
¿Qué se ha hecho el gran Chanta?
En el Wiri Wiri. Y le mandó saludos Fito.
¿Cuál? Celaya.
No, ya quisiera Salume, el que Celaya. Ya quisiera el que Celaya. No, Fito, Páez, hermano de Don Toño, me dijo que Páez le dijera, que le mandaba saludos. Sí. Así es que ya cumplí y verdad, nos están viendo.
¿Cómo aparecen los aliancistas?
¿Verdad? Nos ven aquí, nos ven allá, nos escuchan y ya cumplí. Así
hoy
es
andan,
que
pero
le han mandado
rematados.
Lo de Fito Celaya no me sonaba porque cenamos anoche.
Ah, bueno, perdón. Sí, no. No, yo digo, ya quisiera.
Claro, si lo acabo de sí ver.
Ah, ¿no estuvo en la celebración, Celaya, del título de,
no,
de no, su no disque equipo? Bueno,
vamos. Bueno, vamos a hablar de todo un poco, pero comencemos. Ustedes deciden, compañeros, ¿podemos hablar de la Alianza San Carlos o arrancamos de un solo hablando de la fecha al fin de semana, como ustedes prefieran? Eugenio, ¿de qué querés comenzar hablando hoy, mi estimado?
Yo creo que todavía hay como un sabor muy agradable, ¿no? Porque no se consiguen resultados en la medida de lo que sacó Alianza anoche, un partido muy serio, muy bien jugado y dándole una gran satisfacción a su público, ¿no? Y se abren las posibilidades en esa Liga de Campeones o Liga de CONCACAF de las semifinales que sonaban como más ricas, ¿no? Un Motagua-Alianza por una llave y en la otra a ver si se confirma lo de Saprissa-Olimpia. Los merengues sacaron ventaja anoche 2-0, ¿no?
Ganaron ellos cuatro, ¿verdad? Y yo creo que no nos equivocamos mucho en el pronóstico que dábamos a la Alianza de ganador ayer, no todos, ¿verdad? No todos, pero tenía para el equipo para hacerlo, porque era, como decíamos, el San Carlos, que no nos dejó una buena impresión en la serie con el Santa Tecla. Y si Alianza recuperaba un poco de su estilo, de su manera de jugar, ¿verdad? Que había tenido unos cuantos altibajos en el torneo local, podía sacar el partido y lo sacó. Un gol en
los
cada
dos
tiempo.
Los dos equipos jugaron muy bien. A mí me gustó lo de San Carlos. Me gustó más que en los partidos contra Santa Tecla. Creo que se vio obligado a mostrar un poco más de fútbol ofensivo. Y creo que ese partido de vuelta promete mucho, ¿no? Ahora Alianza sacó una renta enorme. No por los dos goles, sino porque si no recibís en contra, estás listo para ir a sentenciar allá. Te apostás con una postura un poco calculadora y con un golito ya se acabó
más
el asunto.
Sí, puedes
calcular. Pero a mí me gustó el partido como espectáculo. Estuvo muy bien. Los dos equipos muy bien. De verdad, la Alianza creo que se lo tomó con la seriedad del caso. Me pareció era un equipo muy enfocado, muy concentrado, poco propicio a estar buscando discusiones innecesarias, tonterías, discutir con el árbitro, ¿no? De la Alianza, muy en lo suyo. Y bueno, salió un gran partido.
A mí me gustó. Yo quiero apuntar algo que anoche lo volví a ver un poco de acciones del partido. salió de titular Asensio y creo que se lo había ganado por los partidos que había hecho, pero desgraciadamente tuvo una lesión, sale, entra Oscar Serén. Oscar Serén, que creo que hace un año era indispensable, era titularísimo en Alianza, hoy ya no lo es. Y Herbert Soto, el Mini Cooper, está jugando por él. Pero ayer se demostró, quizá por una medida inesperada, que pueden jugar juntos, que se complementan, que hicieron un par de paredes que creo que si Alianza lo afina, ese puede ser el gran uno de sus grandes argumentos en CONCACAF. Qué bien jugaron esos dos juntos. Eso creo que es lo que ganó Alianza ayer también.
También Monterrey es un partido muy completo, ¿no?
Yo creo que una de las inquietudes que teníamos, a mí me deja la impresión de haber visto al mejor Alianza de la mano del colombiano, ¿eh?
Sí.
El mejor partido de Alianza hasta lo que hemos visto con este partido.
Sin ninguna duda.
Sí. Y esperaba que tenía que mejorar en lo colectivo, porque no venía dando buenas sensaciones. Sí. Decías, Cristian, el partido de regreso es una renta... Buenísimo. Para muchos, la ideal, ¿verdad? Porque no te hacen goles y vas con dos de ventaja. Pero esperemos que Alianza haya aprendido la lección, porque la última vez que fue con esa ventaja...
Se va a complicar horrible.
La pasó terrible.
Sí. No, la serie no podemos tampoco faltarle que al respeto al público diciéndole que esto ya está resuelto. No, en absoluto. No,
claro.
Pero sí se pueden ir, creo que los aficionados de la Alianza muy confiados al juego de vuelta, muy satisfechos, digamos, confiados, ¿no? Satisfechos porque creo que el equipo estuvo a la altura de la exigencia que él mismo se ha impuesto, a la altura de la expectativa que la inversión, que el proceso de trabajo establecía. Y los jugadores de verdad no quedaron a deber. Dice Eugenio, el mejor partido con el colombiano, y estoy de acuerdo. Además, el mejor partido que le he visto yo a Monterrosa en el último mes, a La Cabrita en el último mes.
Serén.
A Serén, definitivamente. Así es que, ¿eso qué te indica? Que todos saben de la importancia que tiene este tema, este asunto. Pues no se trata solo de poder clasificar a la Liga de Campeones, no se trata solo de la plata que el equipo puede ganar si accede a la siguiente etapa, sino también de la exposición de algunos de estos jugadores que mientras sigan disputando ese torneo seguirán en la vitrina más importante que tienen, además de la selección. Mm. Pero creo que les entusiasma más estar jugando este torneo que la exposición que pueden tener con selección, al menos este año.
Sí, depende, ¿verdad? Depende. Yo digo esto, Cristian, viendo ya el partido de vuelta, creo que Alianza tiene varios puntos a su favor, aparte del marcador, obviamente que es un 2-0, da tranquilidad para trabajar este partido de vuelta, pero va a tener enfrente un equipo que igual lo va a dejar jugar, porque va a salir a proponer también, o sea, tiene que salir a proponer, sea como sea, o sí, el San Carlos. Entonces Alianza va a tener oportunidad de también hacer su fútbol. Entonces, si llega el equipo bien concentrado, bien parado, ante la hipotética, ¿verdad?, presión que pueda meter el rival por buscar un gol tempranero, por ejemplo, lo puede manejar.
Sí, es que San Carlos, ¿verdad?, no puede dormir el partido. Sí, el mismo Marín en las declaraciones decía, no, tenemos que...
Y anoche tampoco no hubo un San Carlos que dijo a presionar individualmente, digamos, a Monterrosa, o presionar muy alto para no dejar jugar al equipo. No, o sea... Se vio que el equipo no tiene tantos recursos para eso, sino que intentó también quizás buscar algo acá en San Salvador. No lo logró. Entonces, es un equipo que le puede permitir a Alianza hacer su partido también.
Ahora, otra cosa, este torneo cada vez me gusta más, ¿sabes? Y no tiene que ver con que hay un equipo salvadoreño con posibilidades de llegar a semifinales. Pero de verdad te permite medir los niveles de un modo un poco más amable. Porque claro, le pones a nuestros equipos, incluso al mejor Alianza, al que está liderando la MLS o a los que están punteando en México, y ahí difícilmente vas a ver fútbol de parte de los nuestros. Lo que ves son partidos amarretes en que nos tiramos atrás esperando firmar una hazaña, ¿vean? Pero contra estos rivales sí creo que nuestros equipos quedan expuestos de un modo más franco, ¿vean? Sin tanto argumento y sin tanta excusa. Y celebro que Alianza lo esté aprovechando. Y lo que vimos de Santa Tecla y Águila también creo que fue en ambos casos una foto muy realista de cómo están. Así que a mí el torneo me está gustando también. Vamos a ver eventualmente cómo resuelve con CONCACAF lo de Olimpia, que no deja de ser un problema. Si de Olimpia sigue en el torneo, sigue vivo, eso de estar jugando a puerta cerrada y en otra ciudad, yo no sé qué tanto lo van a poder mantener, ¿verdad?
Sí. A mí otra cosa que me confirmó el partido de anoche es lo que habíamos expresado en algún momento. Alianza va buscando y colocando de manera estratégica sus prioridades. Y por eso es que el partido del fin de semana en la liga había sido una Alianza que no había puesto nunca el pie en el acelerador y que estaba pensando en el jueves y guardando energías y guardando condiciones. Y anoche tuvimos una Alianza muy fresco y esa estrategia es válida. Pues si sí, en la liga no ponía claro en riesgo absolutamente nada, ¿para qué te vas a ir a matar y arriesgar lo que son 4 días después un partido de con tinte internacional? Entonces, me parece que la estrategia funcionó, que Alianza está haciendo las cosas muy bien en lo deportivo y vamos a esperar. Los jugadores y ahora el plantel del cuerpo técnico son los que tienen que ir a resolver la vuelta, meterse en unas semifinales. Con esto ya se clasifican directamente a la Liga 1, a la Champions. Así que ahí están cumpliéndose los objetivos paso a paso y de manera seria y utilizando también a veces más la cabeza que las piernitas.
Bueno, recordemos que Alianza tiene compromiso este fin de semana y luego debe viajar a Costa Rica el miércoles, viajarían, ¿no?
Exacto.
Juegan el jueves.
Juegan el jueves. Un último apunte de individualidades. Una de las preguntas que teníamos, ¿cómo iba a resolver la ausencia del polaco Marroquín, ausente por salud? Uh-huh. Lo resolvió muy bien el técnico. Alex Larín, que venía siendo suplente después de un paso y una lesión muy grave en Guatemala, creo que también complementó el equipo, permitió que Jiménez estuviera tranquilo en la banda derecha, que habla bien de Jiménez también, que sea tan versátil en ambas bandas. Uh-huh. Así es que también celebro el regreso de Larín.
Quiero detenerme un poco en lo de Larín. Larín no vino bien. Larín vino, obviamente, sí, con...
Pasado de peso, falta de ritmo.
Etcétera. Había que darle tiempo a Alex.
Claro.
Bueno.
Vamos, sí.
Pero yo te digo, no cualquier entrenador tiene la capacidad, la visión, la inteligencia para entender a veces las situaciones personales de sus hombres y entender que, bueno, vamos a trabajarlo, lo voy a esperar y en algún momento sé que me vas a servir. Y lidiar con todas esas ansiedades. Entonces sí creo que hay un acierto del técnico. Y lo quiero subrayar porque esta tarde nos vamos a enterar de una convocatoria de selección nacional. Y en la selección estamos resintiendo precisamente que falte esto, un poco más de sensibilidad y de diálogo con el jugador para entender su momento y saber irlo llevando. Es que también eso, de eso se trata ser un entrenador exitoso, administrar recursos humanos, administrar, lidiar con las ansiedades, darle apoyo al jugador cuando lo necesita. Luego el jugador te lo va a recompensar, te lo va a pagar. Yo estoy seguro que esta convocatoria, esta tarde otra vez, algunos jugadores vamos a seguir sin saber por qué. Es que no están con la selección. Ahora, estoy convencido de eso. Entonces, un acierto del técnico Gutiérrez, que se ve que no ha venido el hombre a tomarse personal nada. El tipo ha venido muy profesional a hacer su trabajo, un hombre al que no le gustan los medios, casi que no da entrevistas, un tipo que le gusta estar un poco en el segundo plano, pero ha administrado, ha gerenciado muy bien el plantel hasta el momento.
A mí también me alegra lo de Larín, porque en lo futbolístico ya no tiene que demostrar nada.
No.
Ya fue hombre de selecciones nacionales. Apareció un tránsito en el que muchos quisieron buscar culpables cuando la selección estuvo con llanta pinchada y decían, es que Larín no regresa, es que la marca, y empezamos a buscar los culpables y lo terminó pagando porque hubo muchos dedos acusadores sobre un mal momento. Pero Larín, contratado al fútbol chapín, jugador de selección nacional, entonces si él recupera su estado, que yo no lo dudo, futbolísticamente sigue siendo uno de los mejores carrileros del fútbol salvadoreño, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que después se afincaron Tamacas y Barahona, veíamos en la selección, pero Larín había sido el último carrilero sobre esa banda. Entonces, es importante lo que decía Rodro, que regrese, que vuelva a tomar ritmo, y en cualquier momento, volvamos a la frase esa tan trillada, ninguno tiene seguro su puesto, ni en el club, ni en selección nacional.
No, que hoy ninguno lo del técnico, tiene seguro la convocatoria.
Lo que apuntas del técnico es muy importante porque lo supo llevar el entrenador, vaya, digamos la parte interna, la parte de diálogo, de qué sé yo, de aconsejar al jugador, no la sabemos, pero lo vimos en la cancha. Larín jugaba 10 minutos, jugaba 15 minutos, 5 minutos, lo fue llevando poco a poco para que vaya recuperando. Uno, confianza porque venía de una lesión muy seria.
Sí.
¿Verdad, Alex? Incluso operación incluida, ¿verdad? Uh-huh. Entonces el técnico sí lo supo llevar porque al verlo el estado futbolístico de él, se nota que ha habido trabajo y compromiso del jugador también, uh-huh, en recuperar su mejor forma. Y yo creo que esto le viene bien, en este caso a la Alianza, y ojalá pues le venga una convocatoria en un futuro no muy
Alex
lejano,
está, ¿no?, en un gran momento personal. Además, yo tuve el chance de coincidir con él hace algunos días. Nos cruzamos rápidamente, andaba con su niña y está definitivamente enfocado, está pensando de otra manera. Sí, sí, sí. La paternidad a veces obra milagros en los hombres, ¿no? Y nada, muy enfocado, Alex, de verdad. Y estaba muy motivado. Y esa vez que conversamos, él me dijo, todavía estoy lejos de mi 100%, pero estamos trabajando. Y bueno, ya está. Ya bueno, apareció bueno, en un partido de alta intensidad.
Y un jugador de mucha calidad.
Correcto. Tenemos algunas declaraciones. Escuchemos un poquito de lo que dijo el profesor Gutiérrez luego de la victoria sobre San Carlos.
Yo creo que lo más importante, lo principal es que el equipo fue intenso, no perdió esa intensidad, al contrario, creo que ganó un poco más la intensidad. No salió a esperar, no salió a buscar un resultado así como estábamos, sino queríamos no dejar jugar a San Carlos. Sabíamos que si lo dejábamos jugar, era un equipo que tiene jugadores que juegan bien. Tenemos que presionarlos arriba y me parece que ahí estuvo la clave porque no le dejamos espacio a ellos para que jugaran. Fuimos encima, tratamos de presionar, recuperábamos la pelota rápido y le dimos un buen manejo a la pelota. 2-3 toques por un costado, cambiábamos al otro y aprovechamos todos los espacios libres que nos dejaron y vuelvo y repito, los mantuvimos lejos de nuestro arco que era importante para mantener el cero. O sea, nosotros queríamos ganar, para nosotros, como les dije a mitad de tiempo, 1-0, vamos con ventaja, sí es una ventaja. Pero era importante para nosotros mantener el cero. Vino el segundo, importante, vamos con una ventaja, pero pues al frente tenemos un rival importante, un rival que juega bien al fútbol, un rival que es el último campeón en Costa Rica. Y seguramente en su casa van a querer salir a buscar un partido que está ahí, para mí está abierto, de ninguna manera va uno tranquilo con este resultado, al contrario, creo que tenemos que ir con mucha tensión y con mucha decisión y mucha convicción de ir a buscar la clasificación a la siguiente fase.
Bueno, escuchábamos al señor Wilson Gutiérrez. El partido de vuelta el próximo jueves a las 8 p.m.
Es correcto, en Costa Rica.
Bueno.
Solo ¿será en la sede del San Carlos u otra vez
en la cancha de la Juelense?
En la cancha de la Juelense, okay.
Sí, señor. Bueno, solo Marcelo le atinó al resultado, así es que enhorabuena, está a un punto de don Roberto Águila, Marcelo Betancourt, bastante.
¿Por qué decía que Alianza está utilizando la cabeza en los últimos meses y manejándose de manera oportuna? Y yo sigo respaldando la decisión de Alianza de no ceder a los jugadores mientras no sea etapa FIFA. Lo lamento por los otros equipos que van a conceder a sus jugadores. Ya hay incluso una convocatoria sub-23 que no termino de entenderla porque no la hacen mientras la selección mayor tenga esas dos fechas FIFA y aprovechan esa semana para conjuntar, sino que ya están otra vez encima de los equipos, cortando el interés del torneo que iba muy bien y cortando otra vez con esa tijera del fútbol prehistórico que nos sigue acompañando. Fútbol confundido, ¿eh? Lamentable por un lado, pero apoyo firmemente la decisión de Alianza.
Bueno, la 23 tendrá sus partidos en Estados Unidos. Eso sí será en el periodo protegido, ¿no? Será casi que...
Sí, entre el 7 y el 15, tiempo, algo así.
Bueno, pues nada, estamos esperando la convocatoria todavía. Pero es que pasa bien ocupado el señor, el que la hace. Tengo tanta cosa, firmando recibo y toda la cosa.
De la mayor, porque de las otras sí hay.
No, de la mayor, de la otra ya está.
Pero la de la mayor ya... Fíjate que hoy... El interés es, ¿con cuánto va a trabajar el lunes el señor técnico?
Puede convocar hasta 22 otra vez. Lo que pasa es que esos 22, solo 3, 4 van a realmente...
A ser titular.
Pues sí. Pero bueno, ahí ya veremos qué pasa. Tal vez al final de la tarde leemos la nómina por ahí en algún lado, seguramente en las plataformas del gráfico. Pero bueno, tenemos que irnos a una pausa, me dice Samuel. Al volver, pronosticamos, vamos a hablar de la fecha número 12 de la apertura 2019. Inicio de la segunda, híjole, ya volvemos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Ya ha llegado el momento de hablar de la fecha, de pronosticar.
Grupo Barrabás.
Barrabás.
Sí. Mira, de las cosas raras, un grupo español cantando en inglés. Barrabás era un grupo español. Uh-huh. Y la mayoría de sus canciones eran en inglés. En español creo que no cantaban ni una.
Tipo sí. ABBA, que cantaban más en inglés que en sueco.
Cabal. De mediados de los 70, esas canciones.
Sí, señor.
Entre el 70 y el 74, más o menos.
Bueno, ¿están listos?
Démosle.
Vamos pues. A Guerra de Pronósticos.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Bueno, 4 partidos el sábado, 2 partidos el domingo. Arrancamos con 11 Deportivo Limeño, precios de 3 y 5. Se sigue jugando en el Ana Mercedes Campos porque pues todavía no le han aprobado el uso del estadio Simeón Magaña al 11 Deportivo. Buenísimo ese informe, ¿no lo leíste?
Sí, sí, lo leí.
De verdad te digo, yo no sé quién escribe los informes de la comisión revisora, pero tiene una pluma. Genial.
Exquisita.
Porque en lugar, digo, una persona cualquiera de nosotros habría escrito, los graderíos se encuentran en estado de construcción, entonces hay unos tetuntes y esta gente se los puede tirar entre sí, así es que lo mejor es no autorizarle. O algo todavía más vulgar. Pero ellos ponen, la naturaleza del material pétreo de esta etapa de la terracería puede devenir en agresiones entre los aficionados. Ajá, ajá. No, dije yo, entonces, qué chulada.
Podemos hacer obra. ¿Cómo que viene? Asista al diplomado periodístico no, que da Rodrigo en redacción.
Al contrario, nosotros tendríamos que ir, es que tiene una pluma, una imaginación, un léxico, claro. El que escribió ese informe.
Exquisito.
Porque de tetuntes a material pétreo,
López,
hay toda una educación de diferencia.
Haz obra, Rodrigo, invítalo a tu curso.
Ey, sí, vamos con el diplomado, perdón, sí. Diplomado de periodismo deportivo.
San Michael City
2.0. Vamos a impartirlo en San Miguel durante 8 sábados en la sede del Club Social Águila, por cierto. Así es que pues ya pueden buscar la información en la página del gráfico.com, también en la página web de la UCA. Arrancamos el 19 de octubre. Bueno, 11 Deportivo Limeño, que pronostique el señor Rodrigo Arias, pues.
Yo confío en que el Limeño pasó su septiembre de dengue, así es que digo 0-2 para los cucheros.
0-2 gana el Limeño. ¿Y vos le crees al Limeño ya o todavía no?
Puede ganar, el Limeño anda jugando bien. Si recupera bien a su gente, puede ganar este partido. 1-3 le voy a poner yo.
1-3.
1-3.
Bueno, una prima mía que es doctora, que trabaja en la unidad de salud ahí por la Chulona, me estuvo asesorando sobre el dengue, sobre sus efectos, sobre... Entonces, la verdad, después de todo lo que me dijo, no creo que el Limeño gane, les adelanto. No. Casi que me dijo, pone empate. Entonces le voy a hacer caso a mi prima. Este va por ti, querida prima Elisa.
Tu prima es el equivalente al tío siriaco de Don Robert.
Algo así. 1-1, 11 Deportivo Municipal Limeño.
0-5.
Bueno, no creen en la opinión profesional de mi prima. Bueno, también el sábado, Jocoro Sonsonate, Santa Rosa de Lima, 3.30, precios de 5 y 10. Jocoro llega invicto. ¿Cuántas fechas lleva? 3 fechas invicto. ¿Y Sonsonate? Sonsonate no, ¿verdad? Sonsonate no llega invicto, pero llega en el, ¿qué? ¿Tercer lugar?
En estado de
segundo
gracia.
Lugar. Segundo lugar.
En estado de gracia.
Sí, segundo.
Ahora, mirá, y
el Santa Tecla.
El Polilla sí, hablaba segundo. En serio cuando dijo que si no le pagaban el lunes se iba. Mirá, pero ¿y qué ocurre en Sonsonate, viejo? Ya
no... Pronosticamos también si se va a ir o no se va a ir el lunes.
Polilla puede que se vaya. Sí. Mirá, pero ¿y sigue el mismo señor de presidente ahí, en ese equipo? Ah, bueno, con razón. Bueno, Sí, es que el folclore a veces es una fuerza tan poderosa.
Confía, Cristian, confía.
Bueno. Jocoro, Sonsonate, Orestes.
Jocoro, Sonsonate, gana Jocoro. 2-1.
2-1 gana Jocoro. Se fue por Lía.
Se va ahí. No, no, es que no es el tema resultado. El
no,
tema
pero
que
no más pierna va a salir, no más pierna va a salir diciendo el señor sí, aquel.
No me van a pagar.
Es un sinvergüenza, no le voy a pagar. Mira, qué ganas de meterse en pleito con los entrenadores extranjeros, además. Vean, no entienden esta gente. Eugenio, tu amigo, ¿cómo quedan, Eugenio?
2-2.
2-2. Rodrigo Arias.
1-1.
Va a ganar el Jocoro, fíjate que ese perica anda con todo. Va a ganar 2-0. Doblete de Areco. Areco.
Ya te dejaste influenciar por el productor.
Chalate, Santa Tecla, 6.30 en el Gregorio Martínez, 4-6 y $10.
1-3.
El nuevo Santa Tecla.
1-3.
De verdad, Orestes.
Doblete de Wilma.
De verdad, Orestes. 1-3.
Ahí va, a ver.
Bueno,
ya lo verás.
¿Ya estará en el banquillo el nuevo entrenador del Tecla?
Sí, Sánchez Yacuta.
Sí, en teoría sí. Hay que ver.
Ya. Yo no sé, yo todavía no le creo al Tecla, así es que 1-1.
Tú, muy bien.
Ceros.
Unos, voy a decir yo. Chalate 1, Santa Tecla 1. Metapán Independiente, el último juego sabatino, 7-15 en el Jorge Suárez, 4-7 y $15.
3-0.
¿Y qué dice Rodrigo?
Yo también creo que va a ser la más, pero no 3. 2-0.
Sí, 2-0.
Sí. Pero
no, es lo lógico, ¿no?
Sí.
No ha estado tan mal el Independiente.
No, pero yo creo más en Chalate que en detrimento de los... Bueno, fantasmas.
Yo voy a dar un empate aquí. Voy a dar un 1-1 también. El domingo, los dos partidos más atractivos creo que están el domingo. FAS Alianza en el Cusca y el vencedor recibe al Águila en el Jorge Suárez. Arranquemos con FAS Alianza en el Estadio Cuscatlán a las 3:15. Precios de 4, 8, 12 y $15. Vos tenés que decir que Alianza va a perder porque como dijiste que le bajó intensidad contra el vencedor, supongo que también el domingo.
Marca la lógica en el fútbol, ¿no?
Pues no sé.
No va a poner el pie en el acelerador, no va a salir a matarse, sigue siendo líder. Me van a hablar de la rivalidad de FAS en este momento. Señor. No existe. Entonces, 1-1, para no darle 0-0. Alianza tiene que pensar en Costa Rica en este momento.
Bueno. Orestes.
2-1.
¿Por qué haces esa cara?
Gana FAS. Es que 2-1. Voy a ganar, sí. FAS. Porque Alianza no le va a meter el pie al acelerador.
Así es. Ahí está. Pensando en Costa Rica.
Costa Rica.
Pero lo decís de manera irónica porque no crees en ese planteamiento o vos no lo harías como técnico.
No, yo no lo haría. No, yo meto a jugar a que el jugador esté en forma, que no baje el ritmo.
Y es que Eugenio, yo no me imagino al técnico que diciéndoles, no baje el ritmo, ¿no? Muchachos, o sea, bueno, bájenle un poco, no me imagino a un técnico diciendo eso.
Para muestra un botón.
Al menos a ese técnico,
el fin de semana
no
anterior,
me lo imagino.
Y esta vez va a pasar lo mismo, hombre. Hay que ser inteligentes en el fútbol.
Lo que sí puedo yo entender es de que vaya, se guarde algunas piezas, que sí, pero que digan, miren, voy a guardar a estos porque estos juegan más despacito, ¿no? Digo, no, pues, sí puede hacer él, rotar, ¿verdad? Mira, rotar jugadores, pero bajar la intensidad.
Te la voy
no
a explicar, a ver si me entendés.
Orestes,
no, en una pelota dividida,
ajá,
ya, en un partido que te juegas vida o muerte, vas a ir a matarte. En otro, en el que no te juegas nada, dejas que el rival, ¿no? ¿Para qué te vas a meter y vas a hacerle daño a tu equipo? Eso tampoco lo entendés ni lo que...
Pero, Eugenio,
eso no lo entendés en fútbol. Estás
hablando de cosas diferentes. Disculpame.
No, es lo mismo. Es un equipo que no juega...
Vos mezclas cosas con otras y no es así.
No es un equipo que juega a tope, Orestes.
Bueno, ya vamos a ver.
Está bien.
Bueno, y
si
sí,
no entendés
oye,
eso...
Oye, dime.
No, yo sí lo entiendo. Por eso te digo que no estoy de acuerdo, porque sí lo entiendo. Va.
Y mira, y ustedes si juegan a tope y viendo uno de la Alianza y pega una gran patada el domingo y lo expulsan, ¿qué vas a venir a decir? ¿Que se equivocó el jugador o el técnico?
Pues yo no sé si el jugador ya en la calentura
no
del partido
no
intenta, no le hace caso,
bueno,
a su técnico.
Ahí está la
pero
calentura
la dirección,
del partido,
la estrategia, el que no lo quiera ver en Alianza me parece que es un torpe.
Bueno, pues vamos a ver si los jugadores lo entienden o no lo entienden.
El jugador,
¿no vieron el partido contra el fin de semana anterior? ¿No lo viste?
Yo vi a Henry.
¿O Alianza a tope?
Henry Romero, sí. De hecho, no se fue expulsado porque el árbitro había llevado las tarjetas de, no sé, la magnífica, se había metido en la bolsa.
¿Viste el mismo nivel?
Unas que eran de Roja de Henry
Romero. ¿Viste el mismo nivel de Alianza el fin de semana que ayer? ¿O tampoco lo entendés?
Rivales distintos.
No lo vi. No lo vi.
Rivales distintos. Rodrigo Arias.
Yo sí creo que Alianza va a jugar con suplentes, que Ezequiel, Olivera, no creo que juegue con toda máquina, si es que gana FAS 2-1. Además, también por mérito, yo creo que con el profesor Memo van a hacer un buen trabajo.
Bueno, yo voy a dar un 0-0, con el perdón aquí de los presentes.
Porque bajan la intensidad los dos equipos. El FAS le va a tener consideración a la Alianza, que va a ir a Costa Rica, y va a bajar la intensidad también.
Sí.
Eso también pesa y es estrategia,
¿no? Sí, porque la Alianza está representando al fútbol de El Salvador, aunque algunos crean que está representando al fútbol de Angola, no sé qué fútbol ven.
A ver
vamos, pasamos a lo siguiente.
Ese era broma, disculpame.
En ese tema, perdóname. Alianza, no me interesa lo que estés pensando.
Está bien, bueno,
lo que estoy diciendo en el tema de representar al fútbol salvadoreño, sí, representa.
Sí. Pues claro que sí, bueno.
Pero, fútbol salvadoreño,
pero
sí.
Hay otros,
pero
que
El Salvador no.
Espera.
Son dos cosas muy distintas.
Tú, muy bien.
Claro. ¿Me dejas terminar? Te lo tengo que explicar como bueno, un niño ya, de 10 años.
Dele.
Por favor, profesor.
Alianza representa en este torneo internacional al fútbol de El Salvador.
Sí, señor.
Otra cosa es que algunos tiendan a vivir en un mundo confundido y decir que porque Alianza va a jugar el jueves en Costa Rica, yo me tengo que poner la camiseta de Alianza siendo seguidor de Águila. Esa es una torpeza.
No, pero es que ¿ya? Eso es una locura. Eso no tenés ni que traerlo aquí.
¿Te quedó
aquí
claro así o?
No, está bien. Es que así es.
Bye. ¿Y por qué la has agarrado con Oreste?
No. Es que me alegra que entiendan.
Oreste es tu apuntador. Hace las funciones, diría Sócrates, de la mayéutica. La partera que te ayuda a sacar a luz tus ideas.
Si estuviéramos en España, diría la madre que lo parió.
Vamos al vencedor. El vencedor Águila en Usulután. 30, precios de 4, 7 y 10. Yo la verdad creo que este es el partido de la fecha. Ni el FAS Alianza, no. Este es el partido. Porque Águila llega presionado. Porque el vencedor llega entusiasmado. Creo que habrá una gran entrada además. Y la cancha se presta para jugar, así es que confío que tengamos un partido muy emocionante. Dicho lo anterior, Oreste Membreño, pronóstico.
Va a ganar el vencedor, la verdad. Yo creo que sí. 3-2, ponele.
Un partido asazazo.
Sí, va a ser un buen partido. El vencedor anda jugando muy, muy bien. Tiene buena dinámica, le he visto.
Y aquí confío en el Águila. Por lo del primer tiempo con Santa Tecla, 1-2 para el equipo de Romero.
Sí, pero si no meten a ver gente desde el inicio, que se olvide. Sí. Es el único que le inyecta algo de fútbol y de creatividad a ese equipo.
Sí, en cierta medida, sí.
Hombre, gira Eugenio alrededor del fútbol.
Sí, muy buena medida. Digo, no, muy, muy buena medida, pero sí.
Buena medida. Eugenio, sí. ¿Cómo quedan?
0-1.
Ok. Yo veo aquí un empate. Vamos a dar un empate 2-2. El vencedor Águila, de verdad. Bueno, ojalá
va a estar no nos movido equivoquemos,
que sea un gran partido.
En los dos partidos que quedaron pendientes y se jugaron entre semana, hay que destacar también el bajísimo nivel de los arqueros que fueron protagonistes.
Caravante, ¿verdad? Tuvo un error un poco.
Y también el gol de Águila.
El gol de Águila, sí. Ahí Almeida.
Hay que tener en cuenta el mejor gol de la fecha. Sin lugar a dudas me quedo con el remate de pierna derecha de Gerson Mayén. Uh-huh. Sin duda alguna. Y tal vez habría que destacar como una gran figura al cierre de la primera vuelta el las formas, cómo Nicolás Muñoz nos sigue deleitando con goles.
Sí.
¿Ah?
Sí.
Los números.
No me atrevo a decir que es el jugador más importante del campeonato hasta ese momento, pero es una de las figuras del campeonato.
Yo creo que ha asumido ese rol, él ya de muy experimentado en un equipo nuevo, ¿verdad? Él quizás ha dicho, me voy a hacer el abanderado de este equipo, y tiene con qué, va, tiene mérito,
dice demostrado. Que el profesor Corea le llama, dice Nicolás que él ya no quería saber nada de venir acá luego de lo que le pasó en Pasaquina, de lo que le ocurrió ahí, pero que le habla el profesor Corea y le dice, te necesito para que me guíes un grupo de jugadores.
Correcto.
Y bueno.
Ojo, profesor Corea y Nicolás Muñoz fueron una dupla que guiaron al Águila a uno de sus últimos campeonatos, ¿no?
Así es.
Hace 7 años.
¿Sabes qué deberíamos hacer un día?
Penúltimo.
El último, sí.
Un listado.
El último, sí. Si hoy es campeón.
Penúltimo.
Un listado de tándems de entrenador-jugador que hicieron historia en nuestro fútbol. Campeones más de una vez. Ese sería un buen listado.
Entrenador o jugador.
Sí. La vez pasada estábamos con Rodrigo. No es que tengamos mucho tiempo libre, pero Rodrigo, la verdad,
Contreras Palma puede haberlo hecho temas de conversación. Con Fabuaga, digamos. Fue campeón con él las tres veces. En,
bueno, pero digo un equipo distinto. Pues, con equipo distinto. Ah, equipo distinto. Eso es lo inusual. La cosa que me dice Rodrigo la vez pasada, quiero hacer un listado, me dice, de jugadores que llevaban como apodo el nombre de otro jugador. Y empezamos a hablar de un montón. Entonces me estaba acordando hace poco de esa plática que tuve contigo, me estaba acordando de Anel Canales, que de apodo le decían Anelka. Pero yo digo, qué terrible que te pongan el apodo de un jugador que era un gran maleta también. Porque ese Anelka, yo no sé a ustedes, pero yo lo recuerdo como un gran maleta.
Sí, no era.
Estábamos hablando con Samuel, bueno, pláticas de fútbol. Pero bueno, hasta aquí llegamos con la emisión radial. Al volver vamos a conversar sobre temas de selección nacional, los temas preferidos aquí de los compañeros. A través de Tigo Sport, de modo exclusivo, canales 3300 y 1001 en HD. Vamos con la micropausa y luego hablaremos de los microciclos. Ya volvemos.
Y de los microciclos.
La sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Seguimos en el Wiri Wiri al aire, último bloque, ahora en exclusiva a través de Tigo Sports.
Bonnie M. al fondo, y mi amigo Eugenio se acordará de Ocho Ríos, con ese tipo de canciones, ese Eugenio, ¿sí o no?
No me vas a hacer actuar como los padres de la patria. Y
eso, muy bien.
Mira, pero ahí la diputada Nieve Díaz muy bien, la verdad, ni Joel Aguilar Chica, vio rapidito, solo los tocó y... En cambio, Joel, le hubiera pegado una platicada que ni te dije. Se hubiera llevado a Sabla para allá, después lo llevan a Chafik y lo vuelve, híjole, ya me imagino. Y los termina amonestando, porque Joel, no. Sí. Pero no, la Nidia solo chic, chic, y ya. Vámonos. Ah, cosas del fútbol, ve.
Como que eran sus mascotas, los sí, el fútbol. Y ya los dos, vaya.
Sí, no, la verdad. Bueno. El poder tranquilizador de una mano de mujer. Muy bien. Pero vamos a hablar de algo un poco más interesante que eso, ¿verdad? Viejo, ¿por qué venías hablando de eso? Vos fuiste el que metió el tema ese.
Lo traíamos desde la sí. pausa, entonces ya, sí. no, bueno, ya no pudimos parar.
No se aguantó, sí, bueno. Pero está bien.
Sí, también. Sí. Mira, Eugenio, no te voy a preguntar tu opinión del microciclo, ya la tenemos clara, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos una opinión y mucha curiosidad y duda sobre por qué siguen en la misma cosa, pero bueno. Pero bueno, no hablemos de eso. Pero sí quiero que comentemos una entrevista que dio Darwin Serén, que la dio a través del gráfico con el auxilio de nuestros colegas de Pase Filtrado allá en Estados Unidos, luego del partido del LAFC contra el Dynamo de Houston. Entonces, dijo cosas interesantes como para conversarlas un rato, así que vamos a escuchar algunos pedacitos de la entrevista. Vamos.
No, como te dije, primero creo que necesitamos un mejor lugar de entrenamiento, la verdad. El campo donde entrenamos, creo que la verdad da pena entrenar. Tenemos que estar conscientes de que si queremos jugar a un alto rendimiento como lo requiere la competencia, tenemos que prepararnos al 100% y más. Y creo que llegar al campo de entrenamiento donde nosotros entrenamos, hasta da miedo entrenar, lesionarse. Son cosas básicas que te ayudan muchísimo como jugador a hacer las cosas bien, a trabajar diferente, con más ritmo, con más intensidad. Pero son pequeños detalles que debemos mejorar si queremos.
Ahí estaba la primera de un par de intervenciones de Darwin que vamos a comentar. ¿Opiniones, Orestes? ¿Qué opinas de
esto? Mira, esto es parte de una gestión que debe hacer la federación, ¿verdad? De darle las mejores condiciones a la selección, que se ha hecho en otras ocasiones. Acordémonos que aún estando la cancha sintética en buen estado, la selección no entrenaba ahí, se iba al Cuscatlán a entrenar porque la cancha, la 3, uh-huh. que es la reglamentaria, o la estaban construyendo o no estaba en condiciones. Si ahí está el Estadio Cuscatlán para que entrenaran, lo que pasa es que hay que pagar, ¿verdad? Obviamente, hay que pagar un alquiler por entreno, pero para darle las mejores condiciones a la selección, hay que hacerlo. Si no está en buenas condiciones donde en el complejo, no queda otra, es decir, hay que hacer una gestión. Esa gestión la hacía Neto Góchez cuando era el coordinador o el gerente de selecciones en un momento uh-huh. determinado. Y si no estaba el Cuscatlán disponible, Neto se rebuscaba para conseguir una cancha en buen estado para entrenar, pero ahora no está esa figura, no sé si, o no sé si la haya, ¿verdad? Ya si el jugador se está quejando de que esa cancha está mala, hay que conseguir una mejor y la del Cuscatlán es buena cancha, ¿no? Pero no se hace la gestión, o sea, no hay una gestión para hacer eso,
okay.
¿verdad? Y la cancha sintética lo que sucede es que es muy pequeña, no mm. tiene ni las mínimas. Ni las medidas mínimas. Se juega ahí fútbol femenino, sí, pero... juega las reservas, pero para una selección nacional, obviamente, no es la mejor opción porque es una cancha pequeña, además es una cancha un poco dura. Y vamos al tema de lesiones, igual que dice Darwin. Así es que habría que hacer una gestión para tener mejores condiciones de entrenamiento, según lo dice Darwin.
Sí, pero ¿por qué el técnico no se queja?
Eso
es lo que son no... verdades incómodas.
No, hombre, pero digo, si es que si no, la cancha no está bien.
Bueno, da la impresión sí. de que también a la federación no le gusta. Recuerdo cuando el Zarco Rodríguez fue técnico de la selección nacional en un periodo breve, en la conferencia de prensa después de los partidos.
Bueno, aquellos, no se queja públicamente. Habló,
pero
hay que hacer
el Zarco sí se quejó públicamente. Sí, claro, la conferencia claro. de prensa casi Exacto. que giró alrededor de las condiciones. Bueno, ya sabemos que el Zarco no duró muchos días después de haber dicho eso.
Este es un jugador que está... en otro mundo, digamos.
Uh-huh. Profesional.
No es un jugador sí. que milite en nuestra primera división. ¿Ya? Porque ese vive en el mundo que vivimos nosotros todos los días. Y vos sabes perfectamente, Rodolfo. En Estados Unidos, la primera potencia del mundo, lo experimentaste en medios de comunicación y sabes que no son los mismos planetas, ¿ya? ¿Cuál es el gran descubrimiento de que Darwin diga que aquí no hay condiciones para hacer bien las cosas? Yo no le encuentro mayor relevancia. No es el primero que dice que las canchas en las que se practica
Yacuta,
el fútbol
Sánchez
aquí.
Yacuta acaba de venir y ya dijo que las canchas no sirven.
Nos lo dijo ayer en el programa.
Desde hace 30 años que yo trabajo en esto, vengo escuchando eso.
Exactamente.
Entonces, o sea, creo que no. ¿Qué aporta venir a decir ahora que a esta altura, venir a decir que la federación ha sido una manzana podrida?
Eso no lo ha dicho.
No, lo estoy diciendo.
Si sería un aporte que Darwin diga una cosa así.
No, pero yo, o sea, millones de aficionados, no Darwin, y este servidor sabemos que esa federación no solo da pena la cancha, da pena entrar.
¿Da ¿Ya? pena o da miedo, dice Darwin?
Miedo, pena. Uh-huh. Y no lo han sentido, lo han sentido los aficionados que han llegado a comprar entradas ahí, han visto el... Entonces, ¿qué aporta venir ahora? ¿Qué descubrimos?
Bueno, para mí es importante que el capitán de la selección diga, hey, deberían darnos una cancha mejor para entrenar, me parece que es, híjole.
Sí, pero eso viene desde hace
30 años. A mí me da, pues no sé,
¿a dónde
me
está?
Da un poco de tristeza.
¿Y qué han invertido el dinero de la FIFA?
Pues sí, es que
los aportes. Pero si eso ya lo sabemos desde hace rato, que han sido en materia de incapacidad, de corrupción, de desorden, de anarquía, de nula planificación. Es una institución que no le ha dado nada a este país. ¿Qué le ha dado la Federación Salvadoreña de Fútbol a este país?
Decepciones, malas noticias, una mala gestión.
Escuchamos otro audio donde puede haber
otra Escuchemos cosa. Otra frase del señor Darwin Serena.
Bueno, creo que es desde el punto de vista interno, lo que estamos viviendo lo día a día es un poco entendible, ¿no? Creo que el hecho de viajar tantas horas para llegar y vestir los colores de la selección, creo que tiene que tener uno, la verdad, ese sentimiento único por la selección para hacerlo, y él lo está haciendo. Y el hecho de llegar a la selección y no tener los minutos esperados, creo que cualquiera lo puede incomodar, más cuando él viene siendo el habitual en el 11 del profe, teniendo esa continuidad. Pero creo que al final creo que él también tenía sus propios objetivos que lograr en su equipo, y bueno, era entendible, ¿no?, de que buscara lo mejor para él, para su futuro y para su familia.
Bueno, esa es una frase de Darwin sobre Nelson Bonilla. Lo que me gusta de esa frase de Darwin es que no tiene nada que ver con lo que Hugo Carrillo dijo hace unos días. ¿Te acordás que Carrillo decía, no, Nelson se fue porque es que los jugadores ya no soportan al periodismo? Y hoy Darwin lo que dice fue, no, la verdad es que él viaja de muy lejos, viene, no tiene los minutos, y decidió salir por otro lado. Bueno, creo que son dos versiones diferentes de la misma cosa, ¿no?
Yo no le creo. Primero porque...
¿A Darwin o a Carrillo?
A Darwin.
Ok.
No le creo en el sentido de que está manejando argumentos que son una falacia en el profesionalismo y en el deporte de alto rendimiento. Los viajes, por muy lejos que vayas, a Australia, a la China, todos los seleccionados viajan. Uh-huh. Dejémonos de tonteras de, ay, pobrecito, si no vienen a pata, hombre, vienen en avión y vienen sentados. Es una tontera en este país que sigamos en pleno nuevo siglo hablando
entonces,
de los viajes.
Pero
y lo
¿por
otro
qué
es...
crees que dice Darwin eso? ¿Se lo está inventando o qué?
¡Claro! Y el señor Darwin Serén tiene que entender que ni él tiene el puesto asegurado en Selección Nacional. Ningún jugador.
Bueno,
es
pero
un honor,
es la mentalidad de los jugadores,
es
Eugenio.
Es un honor vestir la camiseta azul y blanco.
Pues sí, pero
ese ninguno,
ya es argumento, Eugenio.
Ninguno tiene asegurado el puesto.
Bueno, pero
venga y viaje 300,000 kilómetros.
Ahí entendés otra cosa. Es que al final, yo sí le creo a Darwin que cree. Sostengo que Darwin cree cada palabra que está diciendo ahí. Entonces, ¿qué nos está diciendo, entre otras cosas, Darwin? Que jugadores, que los legionarios que han participado en la selección, creen que tienen el derecho de ser titular. Eso es lo que yo traduzco de ese comentario de Darwin. Eso es lo que leo entre líneas, ¿me entiendes?
Sí, pero fíjate que...
No estoy avalando esa visión, claro. Pero te estoy diciendo que de eso está hablando Darwin, ¿o no? Claro.
Sí, cada quien pues, lo puede tomar así como lo estás tomando vos, alguien ha de pensar lo mismo, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y para qué lo traen de tan lejos si no juega? Pero eso ya el técnico decide. Es otra cosa. Lo que dice Eugenio, creo que sí, no importa el viaje, si la verdad, en todo mundo pasa eso, que los jugadores tienen que viajar muchas horas para venir con su selección. A mí lo de Darwin, lo dice Darwin, de que buscando lo mejor para su familia, para él en lo personal, y obviamente eso fue Nelson. Él estaba lesionado y él fue a buscar que su equipo lo mantuviera mientras está lesionado. Porque si él se quedaba, iba a llegar lesionado de la selección, y la selección iba a la federación era la que le tenía que responder, ¿verdad? Entonces yo creo que él fue a eso. ¿Verdad? Es más, al gráfico le declaró que él tenía 3 meses de andar con esa lesión en la planta del pie y en esta última semana, pues él ha de haber sentido que la lesión no le iba a dar para más. De hecho, no jugó el día que...
Pero ¿y entonces para qué vino a un partido y después se fue en el otro?
Por eso, pero es lo que a eso me quedo referir.
No, pero
a
eso bota tu hipótesis de que él buscaba que el club le respondiera.
Claro, es que así es que todo se juntó.
No, pero entonces ¿por qué vino? Oye,
por eso digo, todo se juntó.
Se juntaron todos. ¿No le preguntaron a Darwin el tema de Fito?
No me va a dejar terminar.
Sí, pero espérate. Yo quiero que Orestes profundice. Pero yo comparto la duda de Eugenio. Si el jugador, Orestes, tenía esa noción, venir él fue algo contraproducente completamente.
Exacto. ¿No te parece? Es que, como te digo, todo se junta. ¿En qué sentido? De que él viene y cree que va a ser titular. Y va a arriesgar su lesión, va a arriesgar su... Y no lo ponen. Entonces él mejor decide irse, ¿verdad? Para no estar en esa situación de que no va a jugar, de que pasó lo de Fito, etcétera, ¿verdad? Entonces, él aprovecha esa situación que mejor se va a recuperar a su equipo, ¿sí?
Ya.
¿Verdad? Y
ya entendí tu teoría.
Es decir, se conjugan las dos cosas. Yo creo que si él está de titular, ha anotado uno o dos goles y
creo y no que entró y hizo no un hubiera, gol, pues.
Oíme,
sí, pero
no
ya titular. Él estaba, ya había tomado
no entró de titular, ya, por ya eso como, te digo.
Mira la celebración que marcó.
Exactamente, por eso te digo, él ya tenía la idea de que si no iba a estar a gusto, se iba a ir.
Muy bien. Rodrigo, ¿no te parece que hay obviamente hay una visión completamente contrapuesta entre lo que dice Darwin de Nelson y lo que dijo Hugo Carrillo, ¿no?
Darwin dijo otra cosa que para mí, al menos la clave que yo entiendo está en otra frase que dijo Darwin, dijo, no, el grupo está bien. Y creo que la señal que nos da el grupo no es que se estén tirando piedras en el vestuario, claro. Pero no es un grupo unido. No es un grupo que están fuertes, enfocados, y vamos todo y nos vamos a matar con la selección. No, cuando el grupo está unido, todos quieren estar dentro del grupo, te dan ganas de estar en el grupo.
Eso.
Y los jugadores no tienen apego al grupo, no están dispuestos a... Están dispuestos a dar todo por la camiseta. Yo puedo entender que todos quieran la camiseta del Salvador, pero no es ese grupo donde te sentís respaldado, donde sentís que sos todos para uno y uno para todos. Eso no pasa en la selección nacional.
Hay dos muestras de ese ejemplo.
Bien dicho, Rodrigo.
Mira, hay dos muestras.
No hay inspiración ahí.
Exacto. Dos muestras, dos ejemplos que confirman lo que dice Rodrigo. Uno en ese partido contra Santa Lucía, ¿verdad? Uh-huh. Una, el técnico... Dice frescamente, Nelson me pidió que ya no lo convocara y ya, a él le da lo mismo, a él o no tiene opinión o no la externó, esa fue una. Uh-huh. Y la otra es que él fue a la conferencia de prensa sin ningún jugador, cuando siempre va uno o dos jugadores a las conferencias de prensa y hoy él fue solo. Eso quiere decir que en el camerino pasa algo.
Bueno.
¿Verdad?
Pero mira, ahí está otro jugador que habla pero no dice nada.
Claro.
Porque, ¿qué le costaba decir? Miren, sí, acepto. Hubo problemas, esto fue lo que pasó, pero nos quieren seguir vendiendo el cuento de que no pasa nada. Y lo acaba de,
sí, Rodrigo lo dijo
de expresar
muy bien.
De manera sí. Clarísima.
Es que, puede ser que la convivencia no sea difícil, pero el punto es que no hay inspiración. Y si no hay inspiración, no hay compromiso y no hay sacrificio. Claro. Pero la inspiración te la tiene, entre otras cosas, que inyectar un líder.
Uh-huh. Y ahí qué líder va a haber.
Sí, ahí no.
Por favor. Y del tema de Celaya, ¿qué dijo? Porque este era acérrimo a que no regresara.
No, pues no, lo libró de modo muy diplomático y dijo, no, todo bien, Fito, cuenta con el respaldo y esperamos que aproveche esta oportunidad y tal. Todo muy polite.
Bueno. Todo muy polite, así es nuestro
todo
fútbol.
Todo muy polite. Solo le faltó hacerse la selfie así a Darwin. Entonces. ¿Qué pasó, mi estimado Hago? Un minuto nos queda. Bueno, ya pronosticamos, ya hablamos de todo un poco, solo nos queda recordarles a los que son fanáticos del béisbol que este fin de semana ya queda claro. Quienes pasan a la postemporada.
Exacto, y vamos a socar por la Serie Mundial soñada. Yankees Dodgers.
No empecé con tu final
desde soñada. Desde el 81.
Harto nos quedamos. De
4 años tenía yo la última vez que jugaron Yankees Dodgers en una Serie Mundial.
22 de octubre arranca el Clásico de Otoño, Serie Mundial.
¿Quién va a quedar campeón? ¿Quién va a...?
No sé, hay que...
¿Pero qué te dice tu corazón, tu gusto?
Lo que me dice es que espero la postemporada del béisbol de Grandes Ligas como un Grand Slam de tenis o la NBA en sus finales. Es imperdible ya ese nivel que
Super
se
Bowl.
Bueno. El Super Bowl.
Final soñada, entonces.
Serie Mundial, señor. Quiero que sean Yankees-Dodgers.
¿Y qué? Yankees-Dodgers son dos, ¿verdad? Dos de los grandes. De
sí,
los,
sí.
¿Qué pensás de la mitad del show del Super Bowl? Ayer se dio a conocer que iba a ser...
Shakira y J-Lo.
Ajá.
Yo creo que para Miami está bien. La comunidad de Miami es muy sudamericana, así que Shakira calza perfectamente.
Ahí está. Le pegó al blanco otra vez, Rodrigo Arias.
Muy bien.
Nos vamos, les agradecemos su amable sintonía. Disfruten el fin de semana.
Acabas de hablar como Piqué.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!